un espacio al que podés subir tu historia, tu comentario, tu reclamo. Porque tenemos espacio, tenemos aire. Twitter e Instagram, arroba Universidad Calf. Facebook, Radio Universidad Calf. Las palabras hablan, cantan, saltan, nadan, aman. Abra la palabra para la banda ancha.
Mauricio Bertuzzi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, María. Un saludo a la audiencia de la 103.7.
Buen día.
Todo muy bien por acá.
Qué bueno.
Con mucha actividad.
Sí,
mucha actividad en la universidad, así que también hacemos extensiva la invitación a toda la gente, los oyentes de la radio, que se quieran acercar por acá, por la universidad.
Bueno, sí, ¿qué hay? Tenemos ferias, festivales, de todo.
Como estamos en esta vigilia por el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria, esto celebra un decreto que el 22 de noviembre de 1949 firmó el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, en donde establecía que a partir de esa fecha la enseñanza universitaria era gratuita. Y queríamos conversar con alguien que ha estudiado, que ha trabajado el tema de las universidades nacionales, ha estudiado la gratuidad universitaria, la enseñanza universitaria, y es parte también de un libro que ha publicado la Federación de Trabajadores de la Universidad Nacional, la FATUN, nuestra federación, que es el libro Soy No Docente. Esta persona es socióloga, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación, es docente de la Universidad de Lanús. Se llama Aritz Recalde y lo saludamos desde la 103.7. Buenos días, Aritz.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, la convocatoria para charlar con vos era hacer hincapié y explicar un poquito lo que fue este decreto 29.337 de gratuidad de la enseñanza universitaria y bueno, y después todo el derrotero y todo lo que eso significa en la educación argentina.
Bueno, lo primero que quiero destacar la figura que es un decreto. ¿Qué quiere decir? Que esto no sale, no es una ley. No es una ley que se haya votado inicialmente en acuerdo de las cámaras, y fue un decreto del Poder Ejecutivo en un contexto muy particular, el año 49, muy contexto particular para la historia del derecho laboral y social de nuestro país, y la gratuidad forma parte de un paquete de derechos. Lo que hay que decir, que si bien ese es un decreto que se sanciona en el año 49, existían antecedentes, manifestaciones públicas tendientes hacia la gratuidad. En el año 1918 se produce ahí la famosa reforma, y ahí hay sucesivos encuentros de estudiantes en distintos lugares de América Latina. Y ahí aparece la propuesta de la gratuidad. Incluso uno de los planteos que hace uno de los congresos de la reforma, estoy hablando varias décadas antes, al año 1949, dice que hay que seguir el modelo del Uruguay de la época, que cobraba un impuesto a la gente que tenía más de una vivienda y no le daba uso. Entonces, entre el 18, podemos decir, principio del siglo XX y hasta la asunción del peronismo, había sectores del espectro político argentino que planteaban la posibilidad de avanzar hacia la gratuidad universitaria. Pero en los hechos fue un decreto del Poder Ejecutivo. Y esto lo quiero destacar porque dos años antes, año 1947, ahora sí, el Parlamento vota una ley de regulación de la vida universitaria que no plantea la gratuidad total del sistema, sino que plantea que el gobierno iba a entregar becas a aquellas personas que no podían financiar la educación. Un modelo más similar al que podemos decir al chileno actual, que si vos querés no pagar la educación, lo haces por intermedio de un subsidio que te da el Estado, y para acceder al subsidio tenés que demostrar condiciones especiales de bajos recursos. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué esta decisión tan fuerte del Poder Ejecutivo Nacional de hacerlo? Yo creo que hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas. La primera, la política. El 17 de octubre, un hecho de masa muy grande, y la clase obrera argentina entra al centro de la educación política nacional. Por primera vez la clase obrera triunfa después de una movilización. Si uno veía los conflictos de la clase obrera a fin del siglo XIX, principio del XX, fue un reguero de sangre. La clase obrera se moviliza y triunfa. ¿Qué significó el triunfo? El regreso de Perón. En función de este regreso de Perón, se formula una herramienta nueva, un frente político, y se gana las elecciones. Y entonces, ¿qué empieza a haber en la política nacional? Diputados, senadores, ministros de origen trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a discutir acá? El componente de las élites, de quienes mandan en la República Argentina. Y la gratuidad universitaria va al nudo de la discusión política nacional. Porque si para ejercer la justicia necesitas ser juez, para ser juez necesitas ser abogado, bueno, la historia del derecho en Argentina es la de nuestra oligarquía. Los sectores de altos recursos te cobraban un arancel para ingresar a la universidad. y manejaban la prensa. O sea, el poder económico manejaba el poder institucional, educativo y cultural en general en el país. Entonces la gratuidad universitaria tiene un primer origen, que es una reforma del sistema político, y una primera consecuencia. A partir de ahí, los hijos de los trabajadores van a acceder al lugar de responsabilidad política e institucional. De ahí en adelante, y eso sigue siendo una cuestión vigente hasta la fecha. El segundo elemento central era la economía. Argentina venía ya de la década del 30 un proceso de sustitución de importaciones, empiezan a producir cosas que no se pueden importar por la crisis, por la guerra. Y eso el gobierno lo intenta ordenar en un plan quinquenal. Habían existido iniciativas de este tipo ya a mediados, finales de la década del 30, el peronismo le da fuerza con los planes quinquenales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Argentina atraviesa un ciclo de pleno empleo. Eso técnicamente quiere decir que hay una tasa de desempleo menor al 5%. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la universidad? Y bueno, si vos tenés pleno empleo, todo el mundo labura, tenés que capacitar. Entre el 45 y la asunción del peronismo se crean las escuelas técnicas, lo que hoy llamamos nosotros escuelas técnicas o las OTOCRAUS. Entonces hay un impulso estatal muy fuerte a la educación técnica, se crea una universidad obrera de ingeniería, y la ampliación de la matrícula universitaria va a ser una respuesta a la solicitud de capacitación. Esto hacen todos los países del mundo, capitalistas o socialistas de la época. Es decir, intento de planificar la educación en función de un programa económico. Y el último tema central que la gratuidad venía a resolver era una cuestión social, toda una idea del derecho del individuo frente al Estado, frente a la nación y frente a la comunidad. Y entonces ahí empieza a aparecer una idea de justicia social que hoy nos suena lejana en un país con tanta desigualdad como el actual, ¿no? Pero que la justicia social, que era derecho que poder construir tu vida en torno del trabajo, no del desempleo o del subsidio o del bolsón como ocurre en la actualidad, el derecho que el trabajo sea un instrumento de construcción de la identidad frente a los otros, pero de ascenso social, o sea, mejorar generaciones de argentinos que hijos y nietos viven mejor que padres y abuelos, y una idea de justicia social que tenía que ver, insisto, el trabajo como integrador social, ascenso social, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al esparcimiento. Entonces yo creo que la gratuidad universitaria era parte de ese paquete. Si, bueno, por primera vez en la historia nacional, todos los trabajadores, y no solamente algunos, tengan derecho pleno a una ciudadanía social. Eso me parece que es un poco el resumen del paquete y del contexto.
Aritz, y en estos 75 años, ¿se ha logrado algo de esta justicia social que se proponía con este decreto?
Mira, ahí primero la universidad después del 55 se volvió a arancelar. Se volvió a arancelar también en el 66 durante el gobierno de Onganía y se volvió a arancelar entre el 76, la dictadura, y el gobierno de Alfonsín. Ahora, hay una cosa que quedó. Ese es un acuerdo democrático, salvo alguna fuerza política muy marginal. En general hay acuerdo en casi todos los partidos, de las pocas cosas que suele haber acuerdo en este país, de que la universidad es gratuita. Entonces, en eso sí, hay que ser justo con la historia. Uno podría ir al legado de los reformistas, acá había radicales, peronistas, socialistas, quitemos de partido. O una decisión que se toma en un momento y que, por suerte, hace 40 años que en democracia casi todos los partidos políticos la bancan. Ahora, el contexto de aparición de la gratuidad universitaria no existe más. Hoy tenemos una tasa de pobreza del 50%, tenemos la mitad de la clase obrera trabajando en negro, o sea, no tienen ni obra social, entonces no tienen ni un servicio de salud digno. Hoy la educación pública está en una crisis, podemos decir, yo creo, la crisis más importante de la historia del sistema educativo nuestro, la de educación primaria. En un país atravesado por fenómenos de violencia en los grandes centros urbanos ligados al narcotráfico. Entonces, ¿yo qué te diría? La gratuidad universitaria sí es un gran logro de los que lo instalaron como concepto, como doctrina, los que instalaron como política de Estado. En una década el peronismo triplicó la matrícula universitaria y hoy Argentina es un país, insisto, incluso con migración educativa que viene a usufructar ese derecho. Ahora, todos los otros derechos que era contexto de posibilidad, no. Hoy Argentina es un país, insisto, sumamente desigual. Hoy tenemos la informalidad del Perú, tenemos un fenómeno de violencia ligado al narcotráfico similar al de México, tenemos la desigualdad de Brasil. Digo, lamentablemente, a diferencia de esa época, la gratuidad siguió, el contexto cambió y para peor.
¿Y por qué crees que siempre, o bueno, más ahora en estos momentos, se discute o se plantea la posibilidad de arancelar los estudios superiores?
Bueno, pero yo creo que son núcleos reducidos en general, lucros reducidos. Yo creo que es más como propaganda que por otra cosa, porque la autonomía y la autarquía de las universidades tiene rango constitucional, y si uno va a tomar una decisión de estas, necesitaría mayorías, pero increíble, para modificar algo. Yo creo que institucionalmente es poco viable. Yo creo que en general son estrategias como parte de una estrategia general de construir enemigos. El gobierno nacional construyó un enemigo distinto, lo va rotando, y hoy, bueno, somos las universidades. Entonces, una de las cuestiones que se quiere instalar es justamente que las universidades, bueno, no se quieren auditar, cosa que no es cierto, que las universidades son nichos de manejo de plata sucia, cosa que no es cierto. Y también lo que quieren decir que, bueno, son ámbitos donde hay gente que si puede pagar la universidad, en un país con tanta pobreza, debería hacerlo, debería pagarla. Bueno, y esto es todo un concepto en general del Estado, más propio del liberalismo. Pero yo creo, insisto, son sectores marginales y para mí es una estrategia de construcción de un enemigo político. Y si no, miren las universidades, si hay clase media en un país con clase baja, deberían pagarse a la universidad, como ocurre, por ejemplo, en Chile o como puede ocurrir en los Estados Unidos. Pero nada, yo creo que son estrategias de publicidad y de marketing político, más que propuestas serias de intervención o de modificación del sistema universitario, que para un gobierno de esto que se postula como anarcolibertario, proponer política de Estado es medio contradictorio. Entonces yo no termino de ver cuál es su política universitaria, yo creo que no la tiene. En el fondo, posiblemente, si en el caso de poder hacerlo, nos aplicaría en la general del Estado, es decir, la destrucción a martillazos, pero las universidades son autónomas. O sea, las universidades son autónomas y autárquicas. No solo tienen autonomía para armar su plan de estudio, para gobernarse a sí mismos, sino para administrar su presupuesto. Y esto no tiene nada que ver con las auditorías. Todas las universidades son auditadas. Entonces, yo te digo, para mí es una estrategia de comunicación política, un intento de desviar los problemas serios para identificar un enemigo y no hacerse cargo de los dramas que está atravesando el país.
Estamos conversando con Aris Recalde, con el disparador de estos 75 años de la gratuidad universitaria. Compañeros, allí en el piso, ¿alguna consulta?
Sí, Mauricio, sobre todo esto último que comentaba, respecto de este discurso de el clase media que puede en un país con pobreza se tiene que pagar la universidad. Es un recorte donde se pone el foco solamente en una especie de beneficio individual de hacer una carrera universitaria, que sin duda lo tiene, pero también profesionalizar la educación universitaria de la población genera beneficios comunes, colectivos, que es una mirada que sí consistentemente busca recortar este gobierno, ¿no es cierto?
Mira, además hay un tema, si uno mide hoy el mundo, si uno mira el mundo en todas las secciones, la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa, la guerra, uno mira Rusia, Ucrania, la OTAN, y es triste ver un mundo en guerra, siglos y siglos del hombre en guerra. Ahora, es una guerra tecnológica. Entonces, ahora hay conflicto, que un presidente saliente de Estados Unidos habilita la utilización de misiles. Bueno, eso es tecnología. Entonces, la parte negativa del mundo, que es la tecnología de la guerra, así surgió Internet, un montón de cosas, tiene tecnología. La parte positiva es las comunicaciones, el cambio tecnológico, las vacunas, el desarrollo de la ciencia para la libertad, para la prolongación de la vida. Yo qué sé, la parte linda de la tecnología está en todos lados. Y hoy el mundo, la discusión de quién maneja el mundo, su parte negativa, positiva, el bienestar o el malestar o la guerra, es una discusión tecnológica. Y los distintos países que manejan el mundo han encontrado distintos caminos para hacerlo. La China, con un Estado mucho más intervencionista que el nuestro, no es el sistema que yo quiero para mi país, pero es un sistema exitoso que ellos encontraron. Y uno puede ir a ver otros países musulmanes como Arabia Saudita, otros países de tradición liberal como los Estados Unidos. O sea, cada sistema, cada país con vocación de desarrollo ha partido de la certeza que sin ciencia, sin altos niveles de educación en la población, ese desarrollo es inviable. Y los distintos países han encontrado sistemas públicos, privados, mixtos, con o sin religión. Y la Argentina, el sistema público educativo argentino, es hijo de eso. Entonces, este es un gobierno dogmático. Entonces, un gobierno dogmático que dice, no, el Estado es mal administrador. Entonces, las inversiones de agua, las inversiones de cloaca, de autopista, la base del sector privado. Y eso no existe. Es un gobierno dogmático que quiere emular políticas de desarrollo de otros países que acá no existen. Y con la educación universitaria pasa lo mismo. Entonces, es un gobierno dogmático que cree que el mercado, como en los Estados Unidos, donde el sector privado de educación superior es dinámico, y está bien que así lo sea, yo no tengo nada contra el sistema privado de los Estados Unidos, pero es el de ellos, no es el que quiero para mi país, porque ya fracasó. Entonces, yo te digo, este es un gobierno dogmático que plantea modelos abstractos que no van a ocurrir. Entonces, el sistema universitario argentino, nuestro, bastante exitoso, es un instrumento de ascenso social, es un instrumento que sigue formando a los técnicos, los ingenieros, de las ciencias humanas, sociales, del arte, de la economía, que le han dado al país, a la Argentina nuestra, capacidad de desarrollo en sectores muy dinámicos, de la producción de satélites, la industria farmacéutica. Entonces, hoy la Argentina, los sectores dinámicos que tienen son hijos de la producción de conocimiento, y muchos de ellos hijos de la universidad pública. Insisto, nosotros tenemos que tener esa certeza. Sin educación, sin ciencia, la Argentina es inviable. Todos los países del mundo esto lo tienen en claro. Y segundo, si bueno, nuestro sistema, si bien perfectible, es hijo de una historia. Y el Estado está ocupando algo que el sector privado no ocupó, en la educación superior, pero también te puedo decir de inversión en infraestructura, comunicaciones, administración del comercio. Entonces me parece, si uno tiene bien en claro esto, bueno, serán discusiones que más tarde o más temprano nuestra dirigencia política va a tener que ordenar, porque si no es un país que va a ser extremos irreconciliables. 57 universidades, ahora viene un tipo que dice que hay que romperlas todas, que es un topo que está dentro del Estado, es una locura. Y no hay país que resista semejante despropósito.
Este gobierno también tiene un juego con esto, o tiene una estrategia con esto de destruir la historia, hacerla desaparecer a la historia. Entonces va a quedar probablemente un camino para reconstruirla o para dar a conocer esta historia donde hay más de 50 universidades nacionales a lo largo del territorio. Estas universidades no se armaron todas juntas, hubo como también un proceso en el de creación de universidades. ¿Cómo fue esa estrategia de los distintos gobiernos por dotar a la Argentina de un sistema de universidades nacionales?
Mira, esto es interesante porque trasciende las ideologías, trasciende los contextos. Las universidades en América Latina las crea la tradición hispánica, las crea la Iglesia, no las crea el Estado. El caso de la Universidad de Córdoba. Un proceso, yo creo que el de la época hispánica, súper exitoso, de creación de universidades para formación de élite. Gobernaron 400 años de sus egresados. Entonces, la primera generación de universidades las hace la tradición hispánica en un país que no era la Argentina, no era la América, sino un país de tradición hispánica. Y crea 33 en América Latina y nacen en la Iglesia. Ahora, después hay un proceso que esas universidades, de la Iglesia y lo mismo el sistema educativo en general, pasa al Estado después del ciclo de la independencia. Y ahí aparece la segunda universidad, que es el caso nuestro, que es la de Buenos Aires. La de Córdoba era importante porque Córdoba era el centro del país, que era el camino hacia la economía más dinámica de América Latina, que era Perú y Bolivia. La economía del Atlántico, de la ciudad de Buenos Aires, dinámica, eso es posterior. Y después hay un proceso estatista de creación de la educación. Y la educación pública argentina, no solo la Universidad de Buenos Aires, sino la expansión del sistema público educativo, el Sarmiento es famoso en eso, pero en realidad es Avellaneda, el presidente Roca, el gran protagonista de la expansión del sistema educativo, es estatal. Entonces es increíble que a veces por ahí este sector anarquista una posición tan crítica, cuando el liberalismo argentino es algo que tuvo vocación estatista, por lo menos en el terreno de la educativa, y crea un sistema educativo que es sumamente exitoso. Y después empieza a haber expansión de las universidades en las grandes capitales. Yo hice, bueno, Córdoba, Buenos Aires, lo que después va a ser Mendoza ya en la década del 30 del siglo XX, o después lo que va a ser en Tucumán, o lo que va a ser en Santa Fe, la Universidad Litoral. Después de eso hay un desprendimiento en Rosario, pero eran casi todas las universidades que uno la veía, eran universidades creadas para los sectores medios altos en las grandes capitales, donde estaba la clase media, el sector dominante. Después hay un proceso que se inicia en la década del 70, que es fines del 60, del 70, que es creación de universidades en el conurbano. O sea, la universidad se va de los lugares donde habita la clase media alta y se radica en el lugar donde vive la clase baja. En la década del 70 nace la Universidad Nacional de Luján. De ahí viene Daniel Villa y muchos compañeros importantes de la FATUM. Y después, en la década del 90, este proceso se expande. Yo soy autoridad ahora de la Universidad Nacional de Lanús. Entonces es un proceso de expansión, donde la universidad empieza a virar hacia los lugares de bajos recursos, lo cual es una especie de prolongación o de implementación histórica concreta de la gratuidad universitaria. Porque una cosa que yo digo, no te cobro un arancel a donde estás, pero yo te digo, te tenés que tomar tres colectivos, un tren. Entonces, la creación de la universidad en el conurbano fue una etapa, podemos decir, que profundiza una idea, darle a las clases bajas el derecho a la educación superior. En la década del 90 se crean muchas universidades de este tipo, Quilmes, La Matanza, San Martín, bueno, Lanús, que acabo de mencionar. Y hay un tema paradójico, muchas veces se ha dicho que en la época los neoliberales de los 90 querían ir contra la educación superior, es al contrario, crean 11 universidades. Y este mismo proceso se expande durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se inicia, y se crean 19 universidades entre el 2002, 2003 y el 2015. Y algunas de ellas son el conurbano, José C. Paz, la Universidad Arturo Jauretche. Y se empieza, insisto, a profundizar esta idea. Darle a los sectores populares un instrumento de ascenso social, darle a los sectores populares instrumento de construcción de cultura y de mejoramiento de la producción, la ciencia, el arte, el comercio, y darle también al conurbano, a los sectores más postergados del conurbano, una intervención más protagónica del Estado Nacional, que hace mucho que se fue. Imagínense, en los 90, el Estado Nacional se corre de la educación pública, definitivamente, un proceso que se venía dando de antes. Se corre del transporte, porque desaparecen los ferrocarriles. Se queda con el PAMI, y con las épocas de las JP casi no existía el ANSES. Entonces también la creación de universidades del Estado Nacional en el conurbano fue una forma de devolverle al Estado Nacional territorialidad. O sea, poner al Estado Nacional en el lugar en que parecía que se había extinguido. Y yo creo que el balance, si bien perfectible, es positivo. Y yo soy lo que creo incluso que hay que tener más universidades, porque tener universidades como la UBA con 400.000 estudiantes son medio inmanejables, son federaciones de facultades. Y creo que tenemos que ir a un sistema, esto lo decía Taquini, un tipo muy interesante en la década de 60 y 70, que quiere hacer universidades entre 15 y 30.000 estudiantes. Me parece que a la Argentina no le restan universidades, le faltan. Ahora, vos me decís perfectibles, hay que discutir las carreras, el sistema de gobierno, todo, todo discutible. Ahora, lo que no es discutible es la certeza de que sin ciencia este país no avanza.
Bien, mencionaste el plan Taquini, el plan que crea la Universidad Nacional de Comahue, desde donde estamos conversando. Aritz, ¿qué cargo ocupas actualmente en la Universidad de Lanús?
Yo soy decano de Humanidades y Artes. Nosotros se llaman departamentos en Lanús, es el equivalente a decano. Un departamento, perfecto, facultad, que es maravillosa. Tenemos carrera de música, música de cámara, pero después tenemos carreras muy tecnológicas en el campo de las humanidades, como diseño industrial, diseño y comunicación visual, audiovisión, traductorado. Así que no, una facultad preciosa en una universidad increíble, que es hija de este proceso del conurbano, ¿no? Es una universidad del año 1995.
Bueno, Aris, gracias por el contacto con la radio de la universidad.
Les agradezco a ustedes, abrazo grande.
Estuvimos conversando con Aritz Recalde sobre este día que estamos en vigilia hoy, este 22 de noviembre de 1949, donde el presidente Juan Domingo Perón firma el decreto 29.337 de universidad o estudios superiores gratuitos.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
Hasta la semana que viene, chao, chao. Mauricio Bertuzzi con la columna de todas las semanas en La Banda Ancha.
La Banda Ancha. Un espacio al que podés subir tu historia, tu comentario, tu reclamo. Porque tenemos espacio, tenemos aire. 448-2270.
4-48-2270.